Nos vamos a poner en contacto con nuestra compañera Ana Santos, claro. Periodista uh-huh. que está precisamente en Brasilia y que nos va a contar detalles de lo que está sucediendo en este momento. Ana, ¿qué tal? Buen día, Hernanda Isich y Natalia, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Hernán. Es muy bueno hablar contigo otra vez. Muy bueno estar en la frecuencia cero de nuevo. Yo espero, Hernán, que pueda un día hablar con la frecuencia cero para hablar de música, para hablar de arte de Brasil. Pero que eso hay crisis. No me gusta hablar sobre este tema.
Te juro, Ana, que nada nos gustaría más que sentarnos a hablar de cualquier otra cosa que no fuera esto, pero parece, es más, a ver, vamos a ser concretos, nosotros seguimos la realidad de Brasil indirectamente desde aquí, a partir de lo que vamos viendo, que se proyecta, y creo que deberíamos llamarte todas las semanas, porque no hay un hecho tras otro que va demostrando que la realidad de Brasil es increíble.
Desgraciadamente nuestra situación actual es muy, muy mala, de facto hay mudanzas, muchas mudanzas en día a día aquí en Brasil. Si quieres, sí, sería muy bueno poder hablar con vos toda semana para que podamos actualizar el cuadro y intentar comprender juntos un poquito lo que está a acontecer. Uh-huh. Acá es esta situación, sí, los desdoblamientos de la crisis política en el país, que sí. No hay un día de descanso ainda. Uh-huh.
Ana, a ver, concretamente, ayer la justicia decidió que Luis Ignacio Lula da Silva es culpable y lo condenó en primera instancia a 9 años y 6 meses. Ahora todas las miradas están puestas en lo que va a pasar en la instancia superior. ¿Tenés una sensación de lo que suceda? Digo, desde el punto de vista, uno entiende que nadie puede ser juzgado y señalado a 9 años de prisión si no hay sustancia en las pruebas.
Sí, es verdad, la sentencia fue determinada ayer por el juez Sergio Moro. Creo que para hablar un poco de cuál impacto de esta sentencia uh-huh. en la sociedad de Brasil, preciso hablar, retomar un poquito algunos días antes de lo que hay aquí en la atmósfera política, ¿sí?
Sí, cómo no.
Entonces, para comenzar, hay dos procesos importantes en curso acá en Congreso Nacional. Uh-huh. La Cámara de Diputados analiza hoy, está ahora reunida, para analizar la denuncia de la Procuraduría General de la República de que el presidente Michel Temer cometió corrupción pasiva. Entonces, esta es la primera vez que un presidente es denunciado por corrupción no ejercicio del cargo.
Sí.
Entonces, que hay una grande confusión, una grande expectativa para la votación de esta cuestión en la Cámara de los Diputados. Mira que la Constitución Federal de Brasil dice que para un presidente ser investigado, debe ser investigado por el Supremo Tribunal Federal.
Sí.
Y para que el Supremo analice, el Congreso Nacional, la Cámara de los Diputados, debe emitir una autorización. Entonces es esta autorización que la Comisión de Constitución y Justicia analiza hoy, ahora. A la expectativa es que hasta la próxima sexta-feira, no más tardar en lunes, que se vote esta cuestión. Entonces, si la Cámara permite, o STF analiza, investiga la denuncia, y el presidente de la República es afastado por 180 días y en nuestra situación actual debe haber elecciones indirectas para presidente.
Correcto.
Otra cuestión importante es que ayer fue aprobado, anteayer, un día antes, fue aprobada en Senado Federal la reforma trabajista, que es una mudanza en las leyes del trabajo de Brasil.
Uh-huh.
Una mudanza profunda. Más de 100 artículos de la legislación trabajista son modificados.
Sí.
Entonces, es una decisión que está siendo celebrada por el empresariado como una alternativa para suplantar problemas de la crisis, pero que tira muchos derechos de los trabajadores, como por ejemplo, acuerdos colectivos son suplantados en detrimento de acuerdos individuales. No hay más la obligación de la contribución sindical que mantiene o que ayuda a mantener los sindicatos. Obstáculos a enjuiciamiento, creo que lo dije en español, obstáculos a enjuiciamiento de acciones laborales. Se cambia las leyes de las vacaciones, se cambia los derechos a 13º, etc. Entonces, esta también es una cuestión que tiene grande impacto social. Las centrales sindicales, los trabajadores están muy movilizados contra esta cuestión. Fue una decisión muy difícil en el Senado, con impedimento. Las senadoras que están muy, muy revoltadas con el tratamiento que las mujeres recibirán en esta nueva legislación trabalhista, obstacularizaron la votación. Entonces, dos cuestiones muy, muy tensas que movilizan la opinión pública brasileña, ¿sí?
Sí, está clarísimo.
Entonces, en medio a estas dos cuestiones que son muy importantes y que tienen grandes impactos y que la población ha recibido con cierta atención y con cierta revolta, surge es publicizada la decisión de Juiz Sergio Moro de condenación de Lula. Entonces, ella llega en medio a un escenario de mucha tensión en la sociedad y llega también con un atenuante. Lo Juiz Sergio Moro no se pidió la prisión de Lula. Publicizó su sentencia, que sí, de 9 años y 6 meses, baseado no en pruebas, pero en algunas conclusiones que la propia defensa de Lula había contestado, y dice que no se ha necesidad de prisión y que deja a juicio de la segunda instancia. Entonces, la sociedad recibe esta noticia como una tentativa de desviar el foco de estas dos cuestiones muy importantes que están siendo debatidas ahora. ¿Sí? La denuncia del presidente Temer en la Cámara y la cuestión de la reforma trabalhista que aprobada debe ser sancionada en los próximos días, en hasta 120 días debe ser implantada en Brasil.
Pero,
entonces, Ana, un poco de escenario, ¿sí?
Está clarísimo el escenario, digo, pero me cuesta creer que a una persona que fue dos veces presidente de Brasil, que tiene alta popularidad en el país, un juez que viene siendo el juez que está consiguiendo algo que para nosotros es impensado y es condenar a los empresarios corruptos que negociaron con el Estado, sin pruebas condene a 9 años a un expresidente. O sea, me llama mucho la atención, o sea, no puedo entenderlo esto.
Es exacto. Esta operación Lava Jato, ella tiene algunas características que son acusadas acá en Brasil como una operación que se desvirtuó y tornóse de un intento legítimo de combate a corrupción en una operación que sirve a fines mediáticos y políticos, ¿sí? Recientemente, el grupo de trabajo de la operación Lava Jato fue desfeito. Las decisiones anteriores en casos similares o continuos a este del presidente Lula, que inclusive ontem una de las acciones fue extinta y el presidente no se amparó. Otras decisiones con otros actores, otros réus de la operación Lava Jato, ya fueron inocentadas o extintas por la segunda instancia, ¿sí? Entonces, infelizmente, una operación que podría tener un gran intento o que podría tener grandes resultados está siendo abafada por cuestiones políticas y desvirtuada por cuestiones políticas. Esta es un poco la sensación de los brasileños, ¿sí?
Correcto. ¿Esto pensás que está más enmarcado en la imposibilidad que tenga Lula de presentarse el año próximo? Que efectivamente, digo, ¿cómo lo lees? ¿Como únicamente desviar la atención a lo que pasa hoy o empezar a prevenir lo que pueda pasar el año próximo?
Creo que hay también este intento de pensar en el año próximo. Lula sigue en primer lugar en todas las pesquisas que son feitas de intención de voto en Brasil. Ni mismo las cuestiones de la operación Lava Jato tuvieron impacto en esto. Es lo candidato preferido en todos los escenarios. Pero hay también un movimiento muy largo, muy fuerte, de desacreditar el presidente Lula, de desgastar su imagen ante 2018, sí. Pero que esta cuestión de Lava Jato, sí, tuvo algún impacto ontem, pero amortizado por la situación política. El propio partido del presidente creó algunos actos en los estados para solidarizarse, algunos diputados de la base aliada a hablar en plenario sobre la cuestión, demostrando solidaridad, pero que no tuvo grande fuerza como, por ejemplo, en un mes atrás cuando Lula fue depor en Lava Jato. Brasil estaba muy, muy movilizado en torno de este depoimiento, mucho más do que ahora, ¿sí?
Sí. Te pregunto un poco para cerrar, seguramente vamos a volver a hablar, seguramente vamos a seguir el detalle de lo que pase con el actual presidente Michel Temer. Tomando en cuenta esto, de que prácticamente la justicia viene cerrando la carrera política de varios dirigentes de primer nivel en el Brasil, y ante una hipótesis de que en poco tiempo más Temer se va destituido producto de esto que acabas de recorrer, ¿quién es la figura política hoy que podría emerger ante una suerte de salida del panorama electoral de Lula?
Esa es una pregunta muy difícil de responder porque hay muchas lideranzas de Brasil implicadas en los escándalos, sea de Lava Jato, sea de otras cuestiones menores o en ámbito de Congreso Nacional. Entonces es muy difícil. Hay una gran posibilidad de Lula ser candidato. Esto intimida tal vez a algunos otros actores porque además de esta situación, Lula continúa con gran carisma. Estas decisiones no impiden su candidatura. La decisión en segunda instancia debe llevar ainda un año y medio, pelo menos, que es el tiempo hasta la elección. Pero que hay acá sí algunas lideranzas de derecha, de izquierda. En Congreso Nacional, el presidente de Cámara dos Diputados, diputado Rodrigo Maia, es un nombre bastante lembrado y es probablemente la persona que debe asumir la presidencia de la República caso el presidente Michel Temer sea afastado.
Sí.
Hay algunas lideranzas de Nordeste y no de partidos como PT, pero que en otros partidos que da base aliada de centro o centro-esquerda, como Ciro Gomes, es también un nombre que viene siendo lembrado. Hay el gobernador do Maranhão, que es una provincia de Brasil, está haciendo un buen gobierno y también es un actor político importante. Fue juiz también federal, pero que ahora es gobernador do Maranhão, es Flávio Dino, su nombre también es un nombre muy respetado y cotado tal vez a ser uno de los candidatos de la presidencia. Entonces creo que esos nombres, o Rodrigo Maia, en el escenario inmediato, que es de un partido de más a la derecha. O Flavio Dino es Ciro Gomes entre izquierda y centro. Entonces creo que son algunos nombres que puede despontar hasta el año que viene, a depender de las mudanzas del escenario.
Okay. Ana, un gusto como siempre, nos encanta. Ya hablaremos de música, ya hablaremos de cualquier otra cosa que no sea esto, pero por el momento a nosotros nos tiene muy expectantes, porque la verdad parece como que Brasil está a punto de cortar un segmento muy grande de su dirigencia política, y no solamente que los está corriendo, sino que los está posicionando tras la reja. Entonces es muy llamativo para nosotros, porque acá en la Argentina todo eso parece que no va a pasar nunca.
Sí, sí. Para nuestros sueños también parece que todo esto no vaya a pasar nunca. Uh-huh. Espero que muy en breve pueda hablar de arte, pueda hablar de música, pero por ahora me gusta mucho hablar sobre la situación política, sí, y sobre la situación económica de Brasil. Es siempre un placer y un gusto hablar con ustedes, Hernán. Bueno.
Un abrazo enorme a la distancia y nos encontramos en cualquier momento.
Un grande abrazo.
Chau, chau. Ahí estábamos charlando con Ana Santos, compañera, periodista.